Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a los deportes de Alicante, son las 3 y 27 minutos. Vamos hasta las 4, enseguida con el habitual equipo de comentaristas, enseguida analizando todas las secuelas que nos sigue dejando la derrota del Hércules el domingo en Mérida. Una semana intensa la que tenemos por delante, la última del Hércules de local, en el Rico Pérez en este 2024, que pase lo que pase en estos dos últimos partidos de Liga, va a ser histórico, porque ha sido el año en el que Alicante y el Rico Pérez han celebrado un nuevo ascenso después de muchísimas temporadas de penurias. Así que pase lo que pase, el domingo se cierra un gran año para los blanquiazules. Esperemos que con victoria ante un Alcoyano que siempre que ha venido al Rico Pérez ha hecho cosas importantes. Nos ha arruinado la fiesta. 6 últimas visitas en segunda B y el Alcoyano ha ganado 4 y ha empatado en 2, es decir, no conoce la derrota. El Hércules no ha ganado al Alcoyano desde que bajamos a segunda división B del fútbol profesional, en el Rico Pérez. Principalmente es ahí donde al Hércules se le está atascando el Alcoyano, que viene con muchos alicientes, con Juli, con Ramírez, en fin. Ahora vamos a analizarlo todo con Gonzalo Blanes y con David Olcina. Ha vuelto el Hércules hoy a los entrenamientos, al trabajo. Lo ha hecho en las instalaciones de Fontcalent. Estamos pendientes de la recuperación de futbolistas. Para empezar, de Retuerta, después de cumplir un partido de sanción, y esperemos que también de Nico Espinosa. Y mañana vamos a saber qué sanción le cae a Rubén Torrecilla, que ya sabéis que fue expulsado con roja directa por retener el balón y tener ahí sus más y sus menos con un rival del Mérida en el tramo final del partido. Lo comentábamos ya el domingo, la sensación es de que cualquier roja o cualquier entrenador acaba en 2 encuentros de sanción, con lo cual Torrecilla no se va a volver a sentar en el banquillo del Hércules hasta el año que viene. Se perdería el del Alcoyano este domingo en casa y el del Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda en la última jornada, en la del 22 de diciembre. Mañana juega el HLA Alicante en Lucentum. Enseguida escuchamos a Rubén Perello, que ha hablado en rueda de prensa previa al partido. A ver si a la undécima va la vencida. Lleva 10 partidos en Lucentum y ha perdido los 10. Mañana toca ganar como sea a Guipúzcoa, porque el siguiente partido es en Madrid con Estudiantes. O sea que pinta mal el partido del domingo. Y las opciones de la semana de pescar algo pasan principalmente por ganar mañana en el centro de tecnificación. 3:30, somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. De momento el Hércules más o menos la presión la ha llevado bien. Cuando ha tenido que llegar al Rico Pérez y ganar, lo hizo con el Marbella, ganó. Cuando ha tocado llegar al Rico Pérez y ganar, llegó el Sevilla Atlético y el Hércules ganó. Ahora vuelve a haberla liado fuera y tiene que compensar eso con una victoria de local. Y vamos a ver si sigue esa buena dinámica en casa en momentos de angustia, de un poquito de urgencia. El partido es el domingo a las 5:30 de la tarde. Lo va a contar Tiempo de Juego en la cadena COPE desde las 5:15. Así que vamos a ver con qué 11 también Torrecilla, que la última vez que el Hércules perdió fuera de casa, que fue con el Recre, por ejemplo, señaló a Montoro. Lo dejó en el banquillo ese día y jugó con Josema y Sotillos en el eje de la defensa. Vamos a ver si señala a alguien Torrecilla este domingo en el partido frente al Alcoyano. Insisto, muy importante que vuelva Nico Espinosa. El equipo necesita desborde. El otro día, salvo Alvarito, cuando entró, nadie fue capaz de encarar en el uno para uno y desbordar e irse. Fue muy previsible en ataque. El Hércules es un partido muy flojo a nivel ofensivo. También flojo en defensa, pero también en ataque. Así que a ver si vuelve Nico y se agita un poquito la cosa. Y luego lo de regresar a la normalidad con Retuerta, que no es que sea un gran defensor, pero bueno, es evidentemente mejor en ese lateral izquierdo que Sotillos, que vuelva Retuerta ahí. Y veremos qué hace en el eje de la defensa, porque está alternando muchísimo, ¿no? Torrecilla no encuentra, no termina, no es que no encuentre. Creo que las lesiones le están impidiendo, y los contratiempos, tener que cubrir con Sotillos puestos en los laterales, le está impidiendo a Torrecilla todo eso, poder apostar por una pareja de centrales firme, ¿no? Como en el arranque de temporada. Oye, eran Montoro y Sotillos, venga, vamos con ellos. No puede apostar siempre por los mismos centrales, tiene que ir variando. Y eso al final es un problema. A lo mejor es otra de las explicaciones a los muchos goles que está encajando el Hércules. Ya son 20 en lo que va de temporada, en 16 partidos. Mañana el comité de competición va a, bueno, resolver las sanciones de esta jornada. Y en lo que al Hércules se refiere, estamos muy pendientes de Rubén Torrecilla, que lo normal es que le caigan 2 partidos por esa acción en la que le escondió la pelota al jugador del Mérida, luego el del Mérida le pegó un manotazo y bueno, ahí se lió un poquito en la zona de banquillos y el árbitro tiró por el camino más sencillo, que es expulsar al entrenador. Pero bueno, yo creo que Torrecilla también ha aprendido la lección, el balón hay que dejarlo y no tiene que retenerlo. Y bueno, van a ser 2 partidos, así que no va a sentarse en el banquillo ni este fin de semana ni tampoco el siguiente frente al Atlético Sanluqueño. Es lo normal, ¿eh? Vamos a ver, en cualquier caso esperamos a que mañana el juez único de competición emita su veredicto y tengamos esa resolución habitual de los miércoles. En principio, si no pasa nada, comida del Hércules con los medios de comunicación y podremos escuchar a protagonistas aquí en directo a las 3:25 de la tarde. Así que también en una semana importante, a ver cómo está el vestuario, cómo está Rubén Torrecilla y qué sensación nos deja la plantilla después de haber enfadado al herculanismo con ese mal partido de Mérida, ¿eh? Mal partido por el desenlace, ¿eh? Yo creo que tanto el de Huelva como el de Mérida no son partidos en los que el Hércules compita mal, que desconecte, que le pasen por encima, pero en los minutos finales realmente afea mucho la situación, ¿no? Así que a ver mañana qué tal están de ánimo para recibir al Alcoyano, que ya hemos contado que se le da muy bien el Rico Pérez. Es un equipo peligrosísimo. No llega en su mejor momento, con mucha irregularidad. Por ejemplo, el fin de semana le ganó el sanluqueño 0-2 en el Collao. O sea que eso denota que no debe andar muy allá el equipo de Juli. Pero sí que es verdad que vendrán muy motivados al Rico Pérez con toda esa adrenalina que suele ser habitual cuando te enfrentas al grande, ¿no? Al Hércules. Y el Hércules no se puede relajar. Tampoco el Hércules anda muy sobrado, ¿eh? Que aunque ganó al Sevilla Atlético, la primera media hora fue dura, se pudo perder. El día del Marbella, la primera parte hasta el gol de Javi Moreno fue normalita. Bueno, el otro día el partido de Mérida. No está tampoco el Hércules en su mejor momento. Y hay que hablar de baloncesto, hay que escuchar a Rubén Perelló porque tenemos básquet mañana, 10ª jornada en Primera FEB, mañana en el centro de tecnificación Lucentum HL Alicante frente a Guipúzcoa Básquet. El partido es a las 9:45 y este es Rubén Perelló, muy positivo, con buena mentalidad, con buen tono, animado, pese a haber perdido los primeros partidos al frente del Lucentum, los 2 primeros, contra Zamora y el otro día también contra San Pablo Burgos. Pero ve cosas en el equipo, ve cosas en el juego que le hacen ser optimista.
Bueno, en ese camino estamos y creo que es una derrota que pensamos que nos puede ayudar. Entonces, tristes por la derrota, contentos por cómo se desarrolló el partido, por cómo afrontamos un partido ante uno de los líderes, por cómo fuimos capaces de llevar el plan de partido, por cómo fuimos capaces de competir 38 minutos estando por delante en el marcador. y bueno, y creo que ese es el camino a seguir. Ojalá hubiéramos conseguido esa victoria, pero bueno, nos agarramos un poquito a todas las cosas positivas, que hubo muchas, y que nos sirva como motivación para afrontar el partido de mañana contra San Sebastián.
Guipúzcoa está con 5 victorias, 5 derrotas, con 2 victorias consecutivas ante Castellón y ante Valladolid, así que llegan en buen momento. El partido a las 9:15, suerte al HLA Alicante, a ver si el jueves estamos celebrando la primera victoria de la temporada y la primera piedra para la permanencia, para ese nuevo objetivo para el que no estábamos nadie preparado. Son las 3:38, es día de tertulia, enseguida Gonzalo Blanes y David Olcina. Estamos en semana de duelo provincial, de derbi, Hércules-Alcoyano. El Alcoyano está igualado en la tabla a puntos con el Hércules, o sea, totalmente clavados los dos equipos en el medio de la clasificación, y el partido va a arrancar a las 5:30 y lo contaremos en tiempo de juego en la cadena COPE desde las 5:15. Hércules 21 puntos, Alcoyano 21, el Hércules un décimo porque tiene un menos 2 en el capítulo de goles. La diferencia de goles es de menos 2, el Alcoyano con un menos 5. Así que llega un pelín por delante el Hércules a este partido del domingo, pero eso sí, con la necesidad de tener que ganar después de la derrota del otro día en Mérida. Ha cabreado otra vez, yo diría que incluso más la derrota en Mérida que la de Huelva, porque es ya la tercera vez que nos pasa, con lo cual el cabreo en el herculanismo es más palpable, más latente. Gonzalo Blanes es el director del Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Te cabreó más esta o la de Huelva a ti?
Por fútbol esta, porque en Huelva vi más opciones reales. Aquí incluso había suerte con el empate a 1. Entonces sí, por fútbol me enfadó más, me preocupó más. Más que enfadar, fíjate, la de Huelva me enfadó porque creo que hicimos méritos para más, y cuando tienes un partido medio atado y te lo remontan y lo pierdes, te enfadas mucho. Esta me preocupó, la de Mérida, porque vi al equipo lejos de su mejor momento y sobre todo lejos de la portería contraria. Juanpa, que es el nombre del portero del Mérida, sí. Un tiro de Roger y el penalti. Ya. Nada más, ¿eh? Sí, no hay más. Sí, 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 sí. En 90 minutos. Eso me preocupó, la verdad es que me preocupó bastante ver al equipo tan lejos del gol en un partido como este fin de semana contra el Mérida.
Está generando muy poco el Hércules, ¿eh? Diría que el último día que generó bastante fue el Marbella, que fue aquel día en el que ya la contra Marcos Méndez tuvo muchas. Ese día el Hércules en la segunda parte generó bastantes, pero Huelva se marcó el gol de Coscia y tampoco hubo mucho más. Luego el día del Sevilla Atlético se generó poquísimo, sino por el golazo de Aranda, ese partido estaba condenado al 0-0. Y el otro día en Mérida, lo que tú has dicho, el tiro de Colomina, que era casi una cesión para el portero, y el golazo, el penalti bien tirado de Alvarito. Ya está. Tú hablabas el otro día y ponías el acento en tiempo de juego, Gonzalo, en la defensa, pero ojito que en ataque nos hemos olvidado de atacar. Sin Soldevila, sin Nico, no hay faro ese arriba, ¿eh?
Sí, es que el problema es que uno de los axiomas del fútbol es que primero portería cero y a partir de ahí crecer. Por eso me preocupa la defensa, ¿no? Porque cuando estás en una etapa así, tienes una sensación de que no estás en tu mejor momento, lo primero que tienes que hacer es cerrar tu portería y no regalar goles, porque si no es imposible. Y por eso pongo el acento en la defensa, porque si somos capaces de defender mejor, ya tenemos mucho ganado, porque el equipo tiene calidad individual para marcar golazos. Y de hecho hemos ganado partidos por acciones individuales. Entonces, hasta jugando regulín, tengo la sensación de que podemos llegar al gol. De hecho, hemos marcado en Huelva y hemos marcado en Mérida. Quiero decir que fuera de casa marcar un gol es lo lógico, tampoco le tendríamos que pedir más al equipo, aunque es verdad que Mérida generó muy poco y para mí hubo hasta cierta suerte en marcar el gol, pero atrás estamos regalando y eso sí que no, sobre todo esos goles en los minutos finales que te están haciendo mucho daño y tengo la sensación de que hay que corregir muchas cosas para que el equipo sea competitivo. Tenemos que empezar a dejar la portería cero, pero de verdad, porque el día del Sevilla tuvo trampa, se quedó a cero porque el rival perdonó. Tenemos que conseguir que el rival no llegue al área tan suelto. Yo creo que Liberto Beltrán no ha tenido cuatro ocasiones tan claras en un partido de Liga de Primera Federación. Eso hay que solucionarlo, porque si no me temo que vamos a sufrir, porque es muy difícil marcar tres goles como en Algeciras. Eso solo ha pasado una vez y el resto de veces fuera de casa no has podido ganar.
El Hércules ha generado en los dos últimos partidos, no sé, vamos a poner que ha generado cuatro, ¿vale? Poniéndonos generosos porque no sé si llega a cuatro. Pero bueno, cuatro claras. Porque es que la de Aranda no es casi ni, no es ni ocasión. Pero bueno, es un golazo y un mérito increíble del futbolista andaluz. Pero es que los rivales nos han hecho 12, Gonzalo. Porque el Sevilla se va del Rico Pérez con cinco muy claras. El otro día el Mérida hace dos goles y tiene cuatro manos a mano. Los dos de Liberto en la primera parte y otros dos en la segunda. Entonces, eso sí es un problema. Que te generen 12 y además no equipos punteros, porque te la genera, me dices, oye, mira, es que el Murcia ha tenido un día espléndido en ataque y nos ha generado 6. O el Antequera que te amasa el balón y te hipnotiza con la pelota, también te ha generado 5. Y el otro, no sé qué, es que te las ha generado el Sevilla B, que es lo que es, un equipo súper bisoño y súper juvenil, y luego el Mérida, que estaba con dudas el otro día. Estamos mal, evidentemente, como equipo en defensa, eso es indudable.
Sí, el otro día me decía Juliano, pero ¿cuál es la pareja de centrales del Hércules? Y me quedé parado, la titular.
Claro, claro, claro.
Y entonces me dijo, pues, primer error, la pareja de centrales se tienen que conocer de memoria, tienen que estar activados, tienen que saber cuando viene un centro, si vas tú, voy yo, a quién le toca, quién está con la marca, y para eso hay que jugar mucho juntos. Y es verdad que aquí el problema es que cuando se lesiona Samu, tenemos que mandar a Sotillos o a Montoro a una de las bandas, entonces cuando mandas a un central a las bandas entra Josema, que no lo hace mal, y al final tenemos la sensación de que no hay una pareja concreta. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que reencontrar. Una defensa más o menos que todos nos sepamos de memoria. Y luego yo abriría también un debate sobre juntar en el campo a Mario, Roger y Artiles. Con el sistema actual, si juegas con un 4-3-3 cambia mucho, pero con el 4-2-3-1 me parece que el mediapunta desaparece con ese tribote. Entonces totalmente, yo creo que son las dos cosas que el Hércules, para mi gusto, tiene que mejorar. Una defensa que nos sepamos de memoria, que sea una defensa que funcione, férrea y donde no haya dudas, y después, si jugamos con el sistema actual, alguien que acompañe al delantero centro, porque si no vive demasiado lejos del gol.
Como en las primeras jornadas, Gonzalo. Ahí era Aranda el que estaba detrás del punta, que era o Dani Romera o Marco Méndez al principio, muy al principio con el Ceuta. Y era Aranda, y detrás de Aranda había dos. Era Mario García y Colomina. Entonces, ahora yo entiendo que haya surja una duda, ¿no? Entre Artiles o Aranda, ¿por qué tengo que elegir, ¿no? Para Torrecilla. Pero es que hay que elegir, porque Aranda en la izquierda no puede jugar, es mejor jugar con otro, es mejor jugar con Alvarito, porque está incómodo Aranda, ¿no? Estaba más pendiente el otro día en Mérida de defender que de atacar y no se asomó a la frontal del área en todo el partido.
Sí, yo es que mi forma de ver el fútbol es Artiles o Roger.
Claro, sí, sí, también.
No
sí,
Artiles,
sí.
Aranda. Para mí es que Artiles no se ubica como media punta, no es.
No lo es. Claro. No es como Aranda, pero bueno,
tú tienes que decidirte, pues si te gusta Mario Artiles, perfecto, por Roger, no pasa nada. Es que Roger empezó de maravilla, pero lo bueno de tener una plantilla solvente es que vas aprovechando el momento de forma de los jugadores. Y además los jugadores así están súper apretados y el que sale al campo sabe que lo tiene que hacer espectacular porque si no pierde el puesto. Si eso es lo bueno de tener duplicidad, el problema lo tenemos en los laterales, donde no hay esa competencia, y ahora a mí me parece que el problema lo tenemos en que el equipo tiene problemas defensivos y no mejora con el tribote, porque para mí eso es un tribote, no es un mediapunta. Entonces, claro, aíslas al delantero y no mejoras en defensa, dices, algo estoy haciendo mal. A mí lo que me preocupa es que
le dices a Aranda que se preocupe de ayudar a Sotillos y tampoco mejoras en defensa,
aparte no tienes a Solde, que era un futbolista que te daba mucho por su banda, y no tienes a Nico. Pues si a eso le añades que Aranda lo mandas a banda, pues al final el equipo no llega al gol, es que no llegó. Entonces, para mí lo importante es verlo y solucionarlo. Si lo hacemos, genial, porque creo que la plantilla tiene capacidad para poder competir, porque lo ha demostrado. Pero lo que no tenemos es que empecinarnos en lo que no sale. Esto no está saliendo. Pues vamos a buscar fórmulas y soluciones para afrontar los dos que quedan de año y, por supuesto, la segunda vuelta de la competición.
Este centro del campo salió bien el día del Villarreal. Yo diría que ese día es el día.
Pero se perdió 0-2, ¿eh?
Se perdió 0-2, eso es. Porque la primera parte del Hércules dejó pasar alguna que otra ocasión. Es verdad que ellos fallaron un penalti, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que ese día a Torrecilla le gustó tanto eso. Le gustó tanto esa estructura de tres, de tribote, con mucha movilidad, con mucha energía. Todavía no habíamos llegado a ese Tourmalet gordo, ¿no? Pero tengo la impresión de que ya no está tan fresco ese tribote. Entonces necesitamos darle una vuelta a eso. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora mismo, salvo Carlos Abad, falla lo de atrás, falla el medio y falla lo de arriba. Estamos en un problema gordo. O sea, ahora mismo las líneas, salvo la portería, no están a su mejor nivel ninguna de ellas, ¿eh?
Sí, sí, ante eso, cambiar, buscar soluciones.
Sí, claro.
Es lo que yo creo que ahora mismo estamos en ese punto. Yo creo que el partido de Mérida te lo iluminó, porque el de Huelva teníamos coartada, teníamos excusa, ¿no? Es que son dos jugadas ahí aisladas, el equipo está cansado, venimos de jugar miércoles, vale, lo compro. Pero el de Mérida ya no tiene excusas. El de Mérida ya es un partido racional, normal, contra un equipo de los buenos de Primera Federación como hay 20, porque todos son muy parecidos, esa es la realidad, y tú has tenido un problema grave porque no has llegado a la portería contraria y te han generado mucho. Bueno, pues ya está, este no es el camino. Vamos a cambiarlo porque además sabemos cuál es el camino porque lo hemos hecho bien en algunas ocasiones. Tenemos que recuperar sensaciones, tenemos que recuperar el mejor nivel individual de los jugadores y tenemos que recuperar también el equilibrio sobre el terreno de juego. Y eso es trabajo de entrenador, que evidentemente lo tengo claro que lo estará ahora meditando y espero que a partir del próximo fin de semana lo podamos otra vez encontrar, porque el Hércules necesita reencontrarse en lo que queda de año para acabar bien la primera vuelta y no en ensuciarlo, pues sería una pena cuando habíamos alcanzado los 21 puntos tan pronto contra el Sevilla, que ahora en esta recta final no fuéramos capaces de superar las cifras que ahora mismo están en el casillero.
Sí, sí, totalmente. Esa es la realidad, ¿no? Y hay que rectificar eso. Yo recuerdo a Torrecilla en una rueda de prensa llegar a confesarlo, ¿no? Es decir, cuando está Mangada, necesito a Artiles y a Colomina porque Mangada no abarca el campo que abarca Mario García. Pero con Mario García sí hemos visto la estructura de Mario García, Roger Colomina y Aranda. Y ya luego coste arriba, o el delantero que toque. Entonces, el otro día es como muy defensivo, con Mario García, con Artiles, con Aranda en una banda, y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Que el rival es mejor, genera más ocasiones que tú y te acaba ganando. Bueno, vamos a ver la semana cómo se da. Lesionados, solo va a haber dos para el partido del domingo, tocamos madera a la espera de que avancen los entrenamientos, pero no va a estar Abraham del Moral. Y no va a estar Soldevila, al que ya no veremos hasta el año que viene. Y Abraham del Moral tampoco, hasta el 2025. A partir de ahí, fundamental recuperar a Nico Gonzalo. ¿O quieres ver otra cosa?
No, fundamental, crucial, o que esté Alvarito. Pero para ver a Aranda en el centro, sinceramente. A mí me quiero volver otra vez a
ese equilibrio. O sea, tú el 11 lo tienes claro. Mario García con Roger o Artiles y
correcto,
por delante Aranda. Y luego ver a Nico en una banda. O Alvarito.
Te da igual. Eso es, con Javi Moreno y el 9, si no está Romera para estar los 90 minutos, pues Cosia, y que luego entre Romera para recuperar sensaciones. Yo lo tengo clarísimo. Lo que no tengo claro es la pareja de centrales, fíjate. Ahí ya no me atrevo. Ahí no me atrevo, entre otras cosas, porque no estoy en el día a día y no soy capaz tampoco. Me gustaba Montoro Sotillos cuando empezó, la verdad, pero luego verdad que hemos tenido ahí alguna laguna y que José Manuel lo está haciendo del todo mal y que te da cierta experiencia y altura. Bueno, eso es una decisión del entrenador. Lo que sí que pediría es como con lo del portero, ¿no? Que cuando ya digamos esta es la pareja, que sea esa y que no la cambiemos, porque es una demarcación muy importante, y si miras los goles que hemos encajado en Huelva y en Mérida, es verdad que se centra muy fácil, pero también es verdad que nos rematan en el área con demasiada capacidad para encontrar la pelota, y eso hay que evitarlo, y eso yo creo que es muy importante subsanarlo con una pareja de centrales que tenga confianza y que juegue varios partidos seguidos y que le dé al equipo esa solvencia que es evidente defensivamente hablando, que hemos perdido en las últimas semanas.
Del Alcoyano, ¿qué sabemos? Del equipo de Ramírez.
Es difícil, ¿eh? Es difícil porque...
Hoy Juli, la... ¿Juli está sí. consolidado o no?
Bueno, la rueda de prensa de Juli que yo he escuchado hoy, si la hubiera hecho Torrecilla, tendríamos la tertulia dedicada solo a la rueda de prensa.
¿Qué ha dicho?
Raja mucho de los jugadores. Lo que pasa es que con cariño, ¿eh? Pero dice que, claro, que este partido, porque perdieron contra el Sanluqueño, es un partido que lo tengo que hablar individualmente y con ellos para que vean que así no se puede jugar al fútbol. Así de claro lo dice. Y está muy enfadado con el equipo. A ver, yo creo que sería de torpes no aprender del pasado. El Alcoyano, siempre que viene al Rico Pérez, puntúa o gana. Entonces tenemos que partir de la premisa de que es el partido más difícil del año en el Rico Pérez. ¿Por qué? Porque es un rival que siempre que viene te puntúa. Y sería absurdo no darnos cuenta de eso. Porque vienen motivados, porque es un equipo que además es de los fundadores de la Primera Federación, más experiencia que el Alcoyano no tiene nadie, el Intercity llegó un año después y el Hércules acaba de llegar ahora, de los de la provincia, por supuesto, y vienen heridos después de la derrota, como estaba el Mérida herido, y mira lo que pasó. Entonces, para mí es un partido en el que tú tienes que pensar que tienes que salir un poquito más del 100% porque es un derbi. Muchas veces hemos pecado, Juanfran, de interpretar estos partidos como un partido más y el rival te ha sacado del campo. ¿Por qué? Porque venía con una intensidad máxima.
Nos ha pasado con la Nucía, con el Alcoyano.
Con el Alcoyano, con el Orihuela. Incluso el día del Intercity, los primeros minutos, aunque luego es verdad que el equipo se recuperó. Bueno, hay que interpretar esto. Vamos a jugar un derbi. Y nosotros tenemos que ponerle la intensidad que le va a poner el Alcoyano. Dicho eso, creo que vienen con muchas dudas. Vienen con muchas dudas porque han cambiado de entrenador, porque Vicente Parras para mí era un magnífico entrenador. Juli es un tipo con experiencia futbolística. Es muy directo, tiene mensaje, tiene carácter. Creo que es muy cercano al vestuario, pero claro, en Yecla ganaron y como que vieron la luz, porque era muy difícil, y la derrota del otro día les ha hecho mucho daño. Y están con dudas. A la pregunta que me haces, Juli, ¿ya está sentado? Hay dudas, porque se perdió 0-2.
Y con Ramírez más dudas.
Bueno, con Ramírez es difícil que alguien esté sentado.
No hay ningún entrenador que esté sentado.
Tengo que decir que cuando, fíjate, cuando acaba la temporada pasada y renueva Vicente Parras, dije, oye, bien Ramírez, está cambiando, pero no, me duró poco el bien Ramírez. Lo siento, pero eso sí, yo creo que Vicente Parras es un entrenador espectacular. No puedes, cuando le cambias tanto el equipo, te genera un poco de paciencia, ¿no? Y además es un entrenador solvente y el equipo encima no estaba en descenso ni nada por el estilo. A mí me sorprendió su destitución y bueno, era porque en el Collao el equipo no jugaba bien y el otro día contra el Sanluqueño fue un desastre. Así que vienen con dudas, pero oye, aprendamos del pasado, ¿eh? Es un partido en que tenemos que jugar un poquito por encima de intensidad de lo normal, porque si no, lo vamos a pasar mal, porque ellos, estoy convencido, que vienen aquí a jugar con esa intensidad de jugar en el Rico Pérez y de que es un partido que para ellos es uno de los que más ilusión les hace jugar toda la temporada.
Gonzalo Blanes, gracias por estar en este tiempo de tertulia en la cadena COPE. Un abrazo grande.
Un abrazo.
3:54, enseguida la anécdota nos la trae David Olcina.
Este año Papá Noel no se olvidó de ti. En Camisetas Costa Blanca imprimimos las camisetas más personalizadas para empresas, comparsas, asociaciones, colegios y clubs deportivos. Haz de tu Navidad algo único en Ruiz de Alarcón 15 y en costablancaconca.com.
Podríamos decirte que en Benigar puedes cambiar de coche sin mover un solo dedo, pero para ser precisos, mover un dedo es lo único que necesitas. Porque en nuestra web puedes encontrar tu nuevo BMW o Mini y otros modelos top de ocasión con la tranquilidad de contar con mecánicos expertos en vehículos de alta gama. Entra en benigar.com y elige un servicio tan premium como tu coche.
Lux Sofás te invita a descubrir nuestra colección de sofás, mueble auxiliar, equipos de descanso e iluminación para disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. Lux Sofás. Estamos en la avenida de Denia junto a Bisun, en luxsofás.com y en Facebook e Instagram. El buen diseño no tiene precio.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Qué proyectos desarrollan los investigadores del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante? En Zenit Voices analizamos sus investigaciones, metas, retos futuros y acercamos sus conclusiones. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Un proyecto de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante. Descubre más en zenit.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
semana que viene, es decir, a esta misma hora, el próximo martes, es la tertulia de cierre de 2024. Tenemos una convocatoria de locos, para el próximo martes. Se habla de que puede reaparecer Alonso, como siempre Reces, Gonzalo Blanes, también Eduardo Rodríguez, Toni Torres y David Olcina. Así que hemos decidido hacer la tertulia como Dios manda. Es decir, hasta las 4:30 el próximo martes, una hora de tertulia en directo y televisada a través de Facebook Live. Hola David, muy buenas. Te ha quedado claro ya, ¿no? Para que vayas preparando el dispositivo, ¿no?
Me ha quedado claro. Lo que no sé todavía es qué es más probable, si que venga Alonso o que ganemos al Alcoyano. Ahí sabrá que
venga. Vale. Creía que ibas a decir, no sé qué es más probable, que venga Alonso o que la televisemos. Porque alguna vez hemos dicho que la televisamos y no la hemos televisado. Vale, es lo de Alonso. Sí, es verdad. Vamos a ver. O que ganemos al Alcoyano. ¿Por qué lo dices? Porque se nos ha dado mal, ¿no?
Pues os está escuchando durante la tertulia y, bueno, reconfirmarlo, desde luego. La última campaña, o esta etapa en segunda B, 0 victorias del Hércules, 5 empates y 7 del Alcoyano. En el Rico Pérez, 0 también, evidentemente, y el Alcoyano ha ganado 4 veces. Así que, desde luego, coincido con lo que ha dicho Gonzalo de que saliera al más del 100% para poder ganarlo.
El partido tiene más alicientes. Por ejemplo, ver el regreso de Julio de Ramírez. ¿Quién se llevará más aplausos, tú crees, de la afición?
Pues mira, yo creo que además de Juli también viene Picho Atienza, que yo creo que guardamos un buen recuerdo del Picho Atienza. De hecho, Juli, el último gol que marcó el Hércules al Alcoyano en la temporada 18-19, lo marcó Juli con la camiseta del Hércules. Ese partido se acabó perdiendo 1-2, que marcó Eldin Hatzik, otro ex-herculano en la portería fondo sur del Rico Pérez. Y bueno, como curiosidad esa, ¿no? Juli, que se va a sentar en el banquillo del Rico Pérez, ¿sabes? Como técnico visitante, pues fue el último jugador que marcó un gol en Alcoyano con la camiseta del Hércules.
Pues vamos a llevar cuidado con Atienza, porque el mal del ex este que nos persigue y que siempre está presente, ¿no? Decías tú lo del Dinhajic y tal, pues seguramente cuando en algún córner hay que llevar ojo con el Picho Atienza, que va bien por arriba y nos puede clavar algún dato. ¿Cómo está el herculanismo después de lo de Mérida? ¿Cabreado como Huelva o un poco más?
Yo creo que un poco más, Juanfran, porque sí que es verdad que pues te pones ya no por delante, sino que consigues después de un mal partido pues ponerte con ese puntito que ya se daba por bueno, lo estábamos comentando también en la retransmisión que lo dábamos por bueno y lo vuelves a perder otra vez en los últimos minutos. Yo creo que más que cabreo ya es hartazgo, ¿no? De otro jornada más, otro viaje más sin sacar por lo menos un puntito que nos está impidiendo esa media inglesa que obliga prácticamente al Hércules a ganar ahora este domingo en el Rico Pérez contra un Alcoyano al que no hemos ganado todavía.
Sí, es curioso, es tremendo. O sea, no creo que haya de los de segunda B, nos hemos enfrentado a muchos equipos, ¿no? Pues yo creo que hemos ganado al Barça B, hemos ganado al Villarreal B, pocas, pero creo que alguna vez le hemos ganado, creo que el año de Planagumá aquí se le ganó, pero es que el Alcoyano, desde que bajamos del fútbol profesional, haya venido al Rico Pérez y no hayamos sido capaces de ganarle ninguno, es el único equipo, seguramente, que lo ha hecho. Un abrazo grande, David, te escuchamos el domingo en tiempo de juego, cuídate mucho.
Hasta el domingo, Juanfran, un abrazo.
Va a seguir la tarde, va a seguir Pilar García Muñiz, hasta mañana.